Muy buenas noches, Dios los bendiga, bienvenidos a otra transmisión de la palabra de la radio, de la palabra de Dios sobre el mundo. Nuevamente jueves, nuevamente en Caballito, estamos aquí reunidos en una tarde bastante calurosa en Buenos Aires. Estamos muy felices de estar aquí, estamos preparados para una hermosa enseñanza de la palabra de hoy, que hoy vamos a tener el gusto de escucharlo a Fernando. Fernando es nuestro técnico de video, en todo caso, es el que se encarga de la producción y la postproducción de todos nuestros videos. Él participa de la iglesia en la casa de San Francisco Solano. Y hablando de eso, justamente el sábado que viene, ya algo habíamos anunciado el domingo pasado, San Francisco Solano va a presentar una clase de Nuevo Nacimiento que empieza este sábado a la tarde, ¿verdad? Y se extiende hasta fines de este mes. Hasta que la terminen, se extiende. Bueno, muy bien. Es una buena idea empezar para luego terminar. Esa es muy hermoso poder contar con esa clase que empieza el sábado 19. Lo comentamos así, estamos todos orando y agradeciéndole a Dios por esta gran posibilidad que tenemos cada vez que nos reunimos para aprender un poquitito más de su palabra. Y hablando de clases Nuevo Nacimiento, están pensando dar una también en Barranquilla, en Colombia. Judy y Fanny se van a juntar y seguramente en los días que vienen van a presentar una clase de Nuevo Nacimiento allá también. Le vuelvo a recordar lo que recordamos cada vez que tenemos una transmisión de radio y cada vez que nos encontramos, que el 12 de noviembre cierra la inscripción para la reunión anual hispanoamericana. Como acá estamos la mayoría de los que lo organizamos, si yo no hago este recordatorio, ellos me lo van a recordar a mí. Así que recordemos todos que el 12 de noviembre, no sé qué día cae, la verdad que no lo sé, no importa, pero 12 de noviembre es el cierre de la inscripción para todo lo que tenga que ver con la reunión anual hispanoamericana. Para la inscripción, para todos aquellos que quieran enseñar en las iglesias al aire libre, para todos los que nos van a bendecir en el show de talentos, todo. Todo lo que sea, vence entonces el 12 de noviembre. Estemos atentos a eso. Y ahora, gracias a Dios, el plato fuerte de esta noche. Fernando nos va a compartir la palabra. Fernando.
Gracias, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Saludos también a los radioescuchas. Y bueno, el título de la enseñanza de hoy es Dalo por Hecho. Y estoy muy agradecido y muy bendecido de poder compartir la palabra de Dios. Verdaderamente Dios demuestra su gracia cada día, porque que yo esté aquí es por la gracia de Dios. Así que, bueno, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que se ha hablado mucho a lo largo de los tiempos y se ha escrito mucha literatura acerca de esto y se han dicho diversas cosas y se han planteado debates y se ha especulado demasiado sobre este tema. Y nuestro Dios es un Dios de certezas, no de incertidumbres. Él es un Dios de seguridad y no de especulación. Nada de lo que ha sido revelado por Dios es un tema de debate o un tema para que opinemos libremente según nuestro juicio. Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice Números 23:19. Por lo tanto, Él tiene un propósito para todo lo que dice. El deseo de Dios, que sus hijos no seamos ignorantes de su voluntad para con nosotros, con respecto a esta vida y a la venidera. Vamos a comenzar en 1 Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 4. 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 13. Dios ha formado una familia con nosotros, y lo sigue haciendo aún. Cada día Dios va incorporando hijos a su familia y hace partícipe de ella a toda persona que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, como declara Romanos 10:9. Esta familia es de eterna duración, no tiene fin, y Dios lo garantizó de varias formas. Veremos en este estudio que así será, que está garantizado por Dios. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a analizar un poquitito este versículo. Dice, tampoco queremos. ¿Quiénes son los que no quieren? Bueno, en primera instancia Dios, que es el que reveló el versículo, ha revelado la carta. En segundo lugar, el Señor Jesucristo, que hoy día siempre está y siempre estuvo desde el día que nació, acorde a la voluntad de Dios. Y luego, Pablo, Silvano y Timoteo, porque por eso está expresado en plural, tampoco queremos. La segunda palabra que continúa acá es hermanos, o sea que esta epístola y este versículo está dirigido a todos los hijos de Dios, que son hermanos nuestros y hermanos del Señor Jesucristo. Dice que no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este es un hermoso versículo de Escritura y está dirigido específicamente a la familia de Dios, pues dice hermanos, hermanos del Señor Jesucristo e hijos de Dios, haciendo una clara distinción, de los otros que no tienen esperanza, que no forman parte de la familia de Dios. Hay otra versión de este versículo, que es la traducción en el lenguaje actual, que lee de la siguiente manera. Dice, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. La palabra esperanza, según el diccionario enciclopédico Bain, es la palabra elpis, que según el diccionario Bain significa esperanza favorable y confiada. Tiene que ver con lo invisible y lo futuro. Esta esperanza describe la feliz espera del bien. Uno está seguro de que eso va a venir. No es una esperanza como el mundo la conoce, que, por ejemplo, uno a veces dice, espero que mi equipo de fútbol el domingo tenga una buena performance y gane. No es deliberada esta esperanza, sino que es certera, es favorable y confiada. Tiene que ver con lo invisible y lo futuro. Pasemos por favor a Romanos 8, Romanos capítulo 8, en el versículo 24 vamos a comenzar. Y esta es la esperanza que nos distingue de los otros, porque nosotros sí la tenemos y los otros no tienen esta esperanza. Dice en el versículo 24 de Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y es la palabra el piso, que viene de la raíz de elpis. O sea que aguardamos con paciencia y esperanzados de que lo que va a venir es seguro. Y Dios lo ha garantizado de varias formas. Lo que aguardamos con paciencia, ¿qué es el día de hoy? Es el retorno de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. En ese entonces se concretará nuestra salvación y el comienzo del cumplimiento de nuestra esperanza, que hoy no se ve y es futura. Por eso Dios la dejó garantizada. Yo he encontrado aquí cuatro tipos de garantías de que Dios ha garantizado que el retorno es inequívoco, que el retorno de Jesucristo no hay forma de revertirlo ni aventurarse, ya está dado por hecho por Dios. Y podemos decir nosotros también, darlo por hecho. La primera garantía es la que está escrita en Hebreos capítulo 6. Ahora, las cosas que Dios hace es sorprendente, porque el que estaba fuera de comunión con Dios era el hombre pecó. Y él mismo proveyó la salvación, proveyó la redención del hombre, nos provee una vida eterna al lado de él, y encima garantiza que vamos a tener esta vida eterna. Ya la verdad que no, ¿qué se le puede pedir a nuestro Padre? Hebreos 6, en el versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Yo me hago esta imagen y lo veo a Dios hablando con Abraham y buscando para todos lados a ver por quién jurar, y no encontró uno mayor que él. Entonces juró por él. Es terrible. Diciendo en el 14, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto es conmovedor, leer que Dios juró por Él mismo que cumplirá con su palabra. Dios mismo dijo, te lo juro por Dios, que así será. La esperanza está puesta delante de nosotros, pues es futura. Quisiera mostrarles otro uso de esta palabra, asirnos de esta esperanza, que expresa claramente con qué intensidad uno debe aferrarse a esa esperanza. Otro uso que es muy particular está en Mateo 18. Vamos por favor a Mateo capítulo 18. Acá vamos a tener una clara idea de cómo uno debe asirse de esa esperanza puesta delante de nosotros. Mateo 18, vamos a comenzar en el versículo 23. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 dólares a la moneda de hoy, ¿no? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Pero qué pasó? 28. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 pesos. Y haciendo de él, acá está la palabra, haciendo, es la misma palabra que dice asirnos de la esperanza, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Cómo se imaginan ustedes que esta persona estaba haciendo de él para ahogarle? Sí, lo estaba agarrando del cogote, es correcto, lo estaba acogotando. Bueno, con esa intensidad que ustedes se imaginan que este agarraba a su siervo para que le pagase, con esa intensidad uno debe aferrarse a la esperanza que está puesta delante de nosotros. Hay versiones que dicen que esta palabra haciendo es trabarse, uno debe trabarse de esa esperanza. ¿Por qué? Porque es la que Dios puso delante de nuestro para que tengamos consuelo. Uno puede ver esta película de cómo este siervo acogotaba a su consiervo al punto de ahogarlo para que le devuelva el dinero. Con este gráfico en nuestras mentes, así es como debemos asirnos de esta esperanza, puesta delante de nosotros, que para nosotros es futura, pero para Dios no. Para Dios ya está hecho. Vamos a ver esto en Colosenses capítulo 1. Los tiempos que maneja Dios no son los tiempos que manejamos nosotros. Él ve cosas ya hechas que nosotros las vemos futuras. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 12, leemos, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero yo no sentí nada cuando pasó esto. ¿Alguno de ustedes sintió algo? No, no se siente porque es espiritual. El traslado fue espiritual. Estábamos en la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ni la tarjeta SUBE teníamos. Ya habíamos comprado el boleto. El reino de Jesucristo no ha llegado aún. Es un reino futuro. Pero Dios ya nos ha trasladado allí. Él ya nos ve en el reino. Por esto podemos decir confiadamente, dalo por hecho. Vamos a ver otra garantía que ha dejado Dios en su palabra, en Efesios capítulo 1. porque a Dios no solo le bastó jurar por Él mismo de que va a cumplir con lo que Él reveló, sino que nos ha dado una segunda garantía, que es la garantía del don de Espíritu Santo. En Efesios 1, en el versículo 13, leemos: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Imagínense esto, leíamos anteriormente que nos rescataba de la potestad de las tinieblas y nos trasladaba al reino de su amado Hijo. Ahora leemos que fuimos sellados. Imagínense un empleado trabajando, sacando de un lugar, poniendo el sello y trasladando a otro lugar. Eso es lo que ha hecho Dios con nuestras vidas. Nos sacó de las tinieblas, nos puso el sello del Espíritu Santo y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es conmovedor. Dios nos ha dado una garantía hasta que nuestra herencia, que es nuestra posesión ya adquirida, sea liberada. Con respecto a la palabra arras, acá en Efesios, donde dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, en un diccionario bíblico llamado Diccionario Bíblico Douglas, dice con respecto al término arras: es un término comercial, probablemente introducido en el occidente por los fenicios. Significa estrictamente la primera cuota o anticipo de una donación o pago, entregada a modo de seña, como indicación de que el saldo se abonará más adelante. Dice luego, y esto es sorprendente: el pago de las arras obliga al pago del saldo pendiente. Y otra acepción dice que es el goce anticipado y primera cuota de la gloria venidera. El Espíritu Santo estuvo presente en todas las administraciones, pero sola en la de la gracia, que es la que nos toca vivir, fue dado como garantía de la gloria venidera. El pago obliga al pago del saldo pendiente. Es terrible. En el mismo modo, en el mismo momento que la persona cree y renace, es sellada por Dios con el don de Espíritu Santo. Ya dispone de la primera cuota de la gloria venidera y Dios da testimonio de que esa persona es su hijo. En Romanos 8, en el versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es por esto, es por esta razón, que cuando uno opera el don de Espíritu Santo, está anunciando el reino de Dios, pues este espíritu es parte anticipada y pertenece al reino venidero. Es por eso que cuando uno estudia la palabra de Dios, sabe que en el reino futuro no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber demonios. ¿Y qué pasa? Hoy operamos ese espíritu que es de aquella futura administración, entonces puede echar demonios, puede sanar gente, puede levantar gente de los muertos. Es de allá este Espíritu Santo, no es de esta administración. Lo que pasa es que lo estamos gozando anticipadamente. Bueno, yo ya pararía acá, pero Dios quiso seguir agregando garantías de la gloria venidera. Vamos a ver lo que yo denominé la garantía del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan 14, versículo 23. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor Jesucristo hablaba la palabra de Dios. Él mismo era la palabra encarnada. Según oía, así hablaba, y Dios daba testimonio acerca de él. Es por esto que todos sus dichos, todo lo que él ha declarado mientras estuvo en la tierra, tiene el aval de Dios. Vamos a ir a Lucas en el capítulo 23. Acá en Lucas se relatan las últimas palabras que declara el Señor Jesucristo, estando en la tierra como hombre, a otro ser humano. Es su última charla. Y esta charla precisamente es el aval de nuestra esperanza. Lucas 23, en el versículo 39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Era lo que estaba haciendo, nos estaba salvando a todos. Respondiendo el otro malhechor, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros sabemos que este que dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ha sido agregado. Por eso he ido a otra versión, llamada versión hebraica, el Código Real, que traduce estos versículos de la siguiente manera. Esta versión dice, ustedes pueden seguir en la Reina Valera, dice: y uno de los criminales que fueron también colgados le injuriaba diciendo: ¿No eres acaso el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún tienes temor del cielo, estando sufriendo la misma sentencia? Pues nosotros, a la verdad, padecemos lo que merecen las cosas horribles que hicimos, pero este nada malo hizo. Y decía: Yeshua, acuérdate de mí cuando vayas a recibir tu reino. Y le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el Gan Edén. Esta fue la última frase pronunciada por Jesús a un hombre antes de morir. Este malhechor, sin duda, no andaba según la ley, pero aún así era conocedor del reino venidero y creyó que el que estaba colgado a su lado era el rey de ese reino. Si este hombre fue justificado por gracia y su fe antes de morir, y antes que Jesucristo resucitara, cuanto más a nosotros, que somos hijos de Dios, nos cabe esta frase: estaremos con él en el jardín del Edén. Conmovedor. Por último, vamos a ver el aval de Dios en el apóstol Pablo. Para eso vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 1. En el versículo 12, es como una carta de presentación acá del apóstol Pablo. Dice Primera de Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor Jesucristo fue quien colocó al apóstol Pablo a cargo del ministerio. Esta sería su carta de presentación, y lo que él declaraba era la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dio otra garantía de nuestra vida futura en el reino de Dios. Vamos a ver en 2 de Corintios, en el capítulo 12. La garantía de Pablo de que ciertamente ya estamos en el reino venidero. Segunda de Corintios 12, Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y estén atentos a esta fecha, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hay una versión de la Biblia Reina Valera, editada por el reverendo Scofield, la cual al comienzo de cada libro expone la fecha aproximada en la cual fue escrito ese libro. Con referencia a la segunda carta dirigida a los Corintios, esta versión del reverendo Scofield dice: la fecha, dos puntos. Esta epístola fue escrita en el año 55 después de Cristo. Tomando en cuenta esta fecha, el apóstol Pablo fue arrebatado en visión al paraíso en el año 41 después de Cristo, porque él decía que hacía 14 años que había sido arrebatado. En el año 41 después de Cristo, Pablo tuvo esta visión del paraíso. Sin perder de vista esta fecha, veamos lo relatado por el mismo Pablo en la epístola a los Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 8. Según el reverendo Scofield, la epístola a los Romanos fue revelada en el año 56 después de Cristo, es decir, 15 años después que Dios le mostró el paraíso futuro por visión. Entonces Pablo, en Romanos 8, en el versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es lógico, ¿no? ¿Cómo no lo iba a tener por cierto si ya había sido arrebatado allí? Dios ya se lo había mostrado. Entonces, claro que lo tenía por cierto. Hacía 15 años que yo calculo que Pablo le costaba dormirse pensando en la gloria venidera. Pablo, un hermano nuestro, coheredero con Cristo y con nosotros, avala nada menos que a través de una visión, una revelación especial, que estaremos en el paraíso. Así que, concluyendo, teniendo todas estas cosas y todas estas garantías de nuestra esperanza, estemos siempre gozosos, anunciando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Así que, recapitulando, tenemos la garantía de Dios que juró por Él mismo, el aval del Espíritu Santo, las palabras del Señor Jesucristo que estaremos en el paraíso y la visión de Pablo que vamos a estar allí. Así que, para finalizar, quisiera leerles dos versículos que he sumado, que es 1 Tesalonicenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 5:10. Yo los he sumado porque hablan del mismo tema. Después ustedes lo pueden ver personalmente. Entonces, teniendo estas cuatro garantías, ¿qué nos queda? Lo que dice acá: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien murió por nosotros y nos libra de la ira venidera, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Dios los bendiga. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por esto, Padre, que has hecho. Terrible lo que has hecho con nosotros, de habernos rescatado, de habernoslo revelado y de haberlo garantizado. Gracias, papá, por esto, por darnos este consuelo y poder vivir en paz y tranquilidad entre hermanos, y no como los otros que no tienen esperanza. Gracias, Padre, por todo esto y por haber podido compartir tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios lo bendiga.